Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPODPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova Monchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida, y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Monchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo.
Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de uno de los criminales más notorios en la historia de Puerto Rico. Aunque su nombre todavía es legendario, muchas personas no conocen nada o muy poco sobre la historia de Tomás Trampa. Tomás Hernández Santos, alias Tomás Trampa, cobró notoriedad a mediados de 1980. En junio de ese año, él y otro hombre conocido como Charlie Martínez asaltaron la fábrica de pulir diamantes Heritage Diamonds Works en San Juan. Para realizar el asalto, Tomás Trampa y Charlie se disfrazaron de agentes de la policía estatal y se robaron $1,600,000 en diamantes. Tomás Trampa tenía 29 años en ese entonces y era natural del barrio Río Cañas en Caguas. Charlie, por su parte, tenía 25 años y era del sector Caimito Bajo en Río Piedras. Tomás Trampa y Charlie fueron acusados en ausencia de robo y de ley de armas, y se les impuso una fianza de $360,000 a cada uno. Cuando Tomás Trampa se enteró de que el negociado de investigaciones criminales lo estaba buscando, fue hasta la oficina del licenciado Carlos Noriega, quien lo llevó ante el fiscal Jorge Luis Ortiz Viera para que enfrentara las acusaciones. El licenciado Noriega le solicitó a la jueza Nora Vallejo que le rebajara la fianza, pero ella denegó la solicitud y ordenó que Tomás Trampa fuera ingresado de inmediato en la cárcel regional de Bayamón. Más adelante, Tomás Trampa solicitó nuevamente una reducción de fianza. Esta vez estuvo representado por otro abogado, quien le pidió al juez Fernando Grajales Rodríguez del Centro Judicial de Bayamón que le rebajara la fianza. Tomás Trampa le dijo al juez que él depositaría $100,000 para que lo dejara en libertad hasta el día de juicio. Sin embargo, el juez Grajales no accedió a la petición de Tomás Trampa y argumentó que como Tomás Trampa estaba acusado de 4 asaltos a mano armada, adicionales al robo de la fábrica de diamantes, el tribunal solo aceptaría un depósito de $400,000. Varios días después, la administración de la cárcel regional de Bayamón recibió una supuesta notificación médica para Tomás Trampa enviada por un abogado. Debido a esto, Tomás Trampa fue llevado hasta el Hospital San Pablo en Bayamón. Estando en el hospital, un guardia penal entró junto a Tomás Trampa al ascensor y al llegar al piso 7 y abrirse la puerta, un hombre y una mujer encañonaron al oficial de custodia. Luego lo obligaron a que bajara con ellos por las escaleras de emergencia y lo dejaron esposado del pasamanos. De esta forma logró escapar por primera vez Tomás Trampa. El juez Fernando Grajales dijo que la fuga de Tomás Trampa era inconcebible e inexplicable. También dijo que la fuga confirmaba que fue correcta su decisión de no rebajarle la fianza a Tomás Trampa por considerarlo un peligro para la sociedad. La investigación sobre la fuga de Tomás Trampa le fue asignada al negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia. Rápidamente el NIE acusó a Ángel Mercado y a Lina Collazo, la pareja de Tomás Trampa, como presuntos colaboradores de su fuga. Ambos fueron acusados en ausencia por violaciones a la ley de armas y ley de fuga y el juez Zárate les impuso fianzas de $250,000. En septiembre de 1981, el Cuerpo de Investigaciones Criminales tenía la sospecha de que Tomás Trampa era parte de un grupo que se dedicaba a robar bancos y lo incluyeron en la lista de los 10 prófugos más buscados por la policía de Puerto Rico. Días más tarde, Tomás Trampa fue parte de un intercambio de disparos con agentes de la policía en la carretera de Río Piedras a Caguas. Según la policía, él estaba acompañado de otros delincuentes que utilizaron pistolas, escopetas recortadas y otro tipo de armas de fuego contra los agentes. Un coronel de la policía indicó que Tomás Trampa había realizado múltiples asaltos en residencias y en comercio vestido de agente de la policía y también que lo habían visto guiando un carro parecido a una patrulla de tránsito de la policía estatal. Además, se dijo que había falsificado billetes de la lotería tradicional. Según el comandante Rafael Ángel Collazo del CIC de San Juan, Tomás Trampa se había apropiado de unos 3 millones en los asaltos que había realizado a través de toda la isla. Sobre el asunto de los boletos de lotería, se descubrió que hubo 3 reclamaciones con billetes falsos de un premio con el número 06070 del sorteo ordinario del 16 de septiembre de 1981. Según un portavoz del Departamento de Hacienda, el 21 de septiembre, 3 personas reclamaron el premio con el mencionado número. Al otro día, llegó una persona con 60 fracciones del billete premiado a reclamarlo. Los agentes de inteligencia de la policía interrogaron a esta persona y este les ofreció una descripción detallada del falsificador del billete. Todo apuntaba a que se trataba del propio Tomás Trampa. Ese mismo día, Tomás Trampa, ahora con su pelo, cejas y hasta pestañas pintadas de rubio, hizo check-in en el parador Baños de Coamo junto a otra persona. Tomás indicó que venía de Massachusetts y se registró bajo el nombre de Ángel L. Santana Santiago y estaba acompañado de Jorge García Concepción, quien se registró bajo un nombre falso. Pero la estadía les duró muy poco a Tomás Trampa y a su acompañante, ya que al lugar llegaron varios agentes de la División de Robos del CIC del área de San Juan y los pusieron bajo arresto. Al momento de su arresto, Tomás Trampa tenía 40 fracciones del billete de lotería con el número 06070. También le ocuparon cerca de $250,000 en prendas. El acompañante de Tomás, José García Concepción, fue acusado de encubrimiento. Como parte del operativo que realizó la policía para capturar a Tomás Trampa, agentes del CIC de Bayamón confiscaron en una casa de la urbanización Vista Bella en Bayamón $133,000 en efectivo, un auto sin tablilla, balas de distintos calibres, una gorra de policía, unas esposas, gafas como las que usaban los agentes de la policía y varios cartuchos de escopeta. Se cree que la casa estaba siendo alquilada por Tomás Trampa. Cuando se supo que Tomás Trampa había sido arrestado, las oficinas del CIC de Bayamón y de San Juan se llenaron de personas que alegaban haber sido víctimas de asaltos y escalamientos en los meses anteriores. todas las personas que se presentaron a los cuarteles fueron citadas para que, a través de una rueda de confrontación directa, observaran a Tomás Trampa y dijeran si él había sido o no el asaltante. Uno de los asaltos por los cuales se estaba investigando a Tomás Trampa fue realizado contra la familia Serrayes de Ponce. La persona que realizó el atraco a la familia Serrayes estaba vestida de cartero y llegó hasta la casa alegando que tenía un paquete especial. Debido a esto, lo dejaron entrar a la casa, lo que aprovechó para cometer el asalto. Después de realizar el robo, llevó al dueño de la casa, quien era ejecutivo de la destilería Serrayes, a la casa de su padre, don Fao Serrayes, y allí también se llevó joyas y otros objetos de valor. La policía también investigaba si Tomás Trampa tuvo algo que ver con un robo al supermercado cooperativo de la urbanización Villa Flores en Ponce. Ambos asaltos ocurrieron mientras Tomás Trampa estuvo prófugo. Otro de los crímenes por lo que se acusaba a Tomás Trampa ocurrió semanas antes de su arresto. El crimen ocurrió en la casa de una familia de la urbanización San Juan Gardens de Río Piedras. El día de los hechos, se alega que Tomás Trampa entró a la casa de la familia vestido de policía y acompañado de tres sujetos. Escopeta en mano, anunció que se trataba de un asalto. Uno de los asaltantes era José García Encarnación, quien portaba un revólver. De inmediato, los asaltantes encerraron a los miembros de la familia en el baño de la casa, menos a una jovencita a la que se alega Tomás Trampa agredió sexualmente. Tomás Trampa fue acusado junto a José García Encarnación de agresión sexual, robo e infracciones a la ley de armas. El juez Antonio Negroni Cintrón le impuso una fianza de $180,000 a Tomás Trampa y una de $160,000 a José García. En octubre de 1981, Tomás Trampa renunció a la vista preliminar para ir directamente a juicio por los cargos antes mencionados. Sin embargo, en noviembre de ese año, escapó de la Penitenciaría Estatal de Río Piedras, mejor conocida como El Oso Blanco, junto a los reos Edgardo Rivera Oropesa, de 18 años, y Ángel González Maisonet, alias El Chino, de 21, quienes cumplían cadena perpetua. La fuga parece sacada de una película. Era domingo, a eso de las 5 de la tarde, cuando El Chino encañonó a un oficial de custodia llamado Lucas Santos Montañez, quien se encontraba en el pasillo de la sección de custodia máxima. El Chino lo obligó a entrar a la cabina de control, en donde se encontraban los guardias Armando Lebrón, Wilson Hernández y Wilfredo González. Una vez dentro de la cabina, El Chino obligó a los guardias a que le entregaran sus armas, sus uniformes y las llaves de la galera en donde se encontraba Tomás Trampa y Edgardo Rivera, a quienes sacó al pasillo y les entregó los uniformes de los oficiales de custodia. Ya debidamente vestidos los tres con sus uniformes, llegaron hasta un puesto de vigilancia en donde estaba el policía estatal César Soto. A este oficial los reos le quitaron una escopeta calibre 12 y su revólver de reglamento. Justo cuando estaban desarmando al agente Soto, pasaban por el área el agente Ángel Sevilla y el sargento Adrián Rodríguez. Los agentes fueron amenazados por los reos, quienes le quitaron la patrulla que tenían estacionada cerca del puesto. Luego los obligaron a salir del presidio hasta llegar a un solar vacío del sector Caimito en Río Piedras. Al llegar al solar, le quitaron la camisa al agente Sevilla y el uniforme al sargento Rodríguez. Los fugitivos liberaron a los agentes y dejaron la patrulla abandonada en Bayamón, no sin antes llevarse los radios portátiles de la policía. Un tiempo después, los dos llegaron al Oso Blanco a pie, sin uniforme y desarmados. La policía envió a todos los cuarteles de Puerto Rico información con la descripción de Tomás Trampa. En el afiche decía que este tenía 29 años, medía 5 pies y 6 pulgadas, pesaba unas 170 libras y que la última vez que vivió con sus familiares lo hizo en el barrio Río Cañas en Caguas. Los otros prófugos, Ángel González Maisonet y Edgardo González Oropesa, eran de Carolina. La policía pensaba que Tomás Trampa podía estar escondido en Ponce, Coamo, Santa Isabel o Juana Díaz, debido a que en el pasado se había ocultado en esa área. El 24 de noviembre de 1981, El chino se entregó a la policía luego de una confusa situación con rehenes, en la que afortunadamente nadie salió herido. Después de ser arrestado, fue llevado al cuartel de Manatí para ser interrogado y luego reingresado en el Oso Blanco. Como pasó con Antonio Correa Coto y con Toño Bicicleta, durante el tiempo en el que Tomás Trampa estuvo prófugo, muchos asaltos, robos y otros delitos le fueron achacados en diferentes partes de la isla. Tomás Trampa fue arrestado nuevamente en enero de 1982 en una residencia de Bayamón. Allí la policía ocupó prendas de todo tipo, varias armas de fuego y máscaras de goma y de plástico. Entre las armas había un rifle Winchester 30-30, un rifle 9 milímetros y tres revólveres calibre 38. También se ocuparon dos vehículos hurtados, un Mazda XL7 de 1980 y una Mazda GLC. Para tratar de ocultar su identidad, Tomás Trampa se había pintado el pelo, el bigote y la barba color negro y se había afeitado la parte de arriba de la cabeza como simulando una calva. Luego de su arresto, la jueza Milagros Rivera Guardarrama del Tribunal Superior de San Juan le impuso una fianza de $1,000,000 luego de encontrarle causa probable por cuatro violaciones a la ley de armas. A su pareja, Lina Collazo, le impuso una fianza de $1,200,000 por los mismos delitos. Los $200,000 adicionales en su fianza fueron por el delito de encubrir a un prófugo de la justicia. Los delitos que se le imputaban a Tomás Trampa son tantos que me tomaría horas enumerarlos. A esta altura, Tomás Trampa tenía en su récord más de 300 casos criminales y se le había impuesto sobre $10,000,000 en fianzas. Algunos de los casos más notorios fueron el robo de la compañía Matías Furniture, de donde alegadamente se llevó alguna mercancía y más de $80,000 en efectivo. Otro de sus robos más conocidos fue el del vendedor de joyas cubano Eulalio Quiroga López. En ese robo, Tomás Trampa, disfrazado de policía, le llevó $200,000 y más de $2,500 en efectivo de su residencia en Puerto Nuevo. Como medida de seguridad, a partir de ese momento, cuando Tomás Trampa tenía que ser movido de la cárcel del tribunal y viceversa, era escoltado por 10 guardias con armas largas. Algunos columnistas de la época criticaban al gobierno porque mientras se desplegaban grandes titulares en las portadas de los periódicos con la noticia de la captura de Tomás Trampa, en la página siguiente, otro titular decía que se habían escapado 44 reos de la cárcel de distrito de Guayama. La situación de las fugas de las cárceles del país estaba fuera de control. Para lidiar con esa situación, la Administración de Corrección decidió enviar a los presos más peligrosos a prisiones federales en los Estados Unidos. Uno de los presos seleccionados fue Tomás Trampa, pero debido a la gran cantidad de casos que este tenía pendiente para juicio, se decidió no sacarlo de Puerto Rico por el momento. Tomás Trampa estaba en espera de juicio por varios asesinatos, agresión sexual, robo a mano armada, infracciones a la ley de armas, fugas y escalamientos. Tomás Trampa intentó nuevamente fugarse. Esta vez trató de salir de su celda raspando contra la pared uno de los eslabones de la cadena que se utilizaba para cerrar el portón hasta desgastarlo y así lograr romper la cadena. Sin embargo, fue descubierto por uno de los guardias penales. La administración del Oso Blanco tuvo que reforzar las celdas con cadenas adicionales para evitar que se escapara. Al comienzo del juicio, Tomás Trampa renunció a su derecho a un juicio por jurado. Su defensa presentó una moción alegando que él no estaba capacitado para enfrentar un juicio porque padecía de sus facultades mentales. El juez Luis Apellanis Padró entrevistó a Tomás Trampa y luego de escucharlo por un rato determinó que sí estaba apto y ordenó que el juicio comenzara ese mismo día. Durante el juicio, Tomás Trampa se declaró culpable de varios delitos y admitió que, junto a otro individuo, haciéndose pasar por un agente de la policía, se apropió de varias prendas y cheques pertenecientes al joyero Eulalio Quiroga López. Se dijo también que Tomás estaba considerando declararse culpable en los dos casos que tenía de agresión sexual y que en cada uno de ellos estaba dispuesto a negociar para que le dieran una sentencia de 30 años de prisión, pero como condición Para declararse culpable, este pedía que eliminaran todos los cargos que pesaban sobre su pareja, Lina Collazo. Un tiempo después, Lina se declaró culpable y logró un acuerdo para ser sentenciada a una probatoria. Varias semanas más tarde, se reportó que dos guardias penales habían sido arrestados por supuestamente comprarle armas ilegales a agentes encubiertos con la intención de introducirlas al Oso Blanco. Según la información oficial, todo era un plan de Tomás Trampa para asesinar a varios guardias penales y fugarse del presidio. El 23 de marzo de 1982, luego de haberse declarado culpable, Tomás Trampa fue sentenciado a cumplir 110 años de presidio por 110 delitos. Al día siguiente, se declaró culpable de otros 25 delitos en el Tribunal Superior de Ponce y el juez Víctor Vargas Negrón lo sentenció a cumplir 77 años y medio de prisión. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, pero la semana que viene los espero con la parte final de la historia de Tomás Trampa. Quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad a través de patreon.com/crimepodpr para que tengas acceso a contenido exclusivo y nos apoyes para poder continuar semana tras semana cubriendo los casos que conmocionaron a Puerto Rico. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com/crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr@outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.